Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, escuchas El Espejo de Zamora, el espacio socio-religioso en el que te vamos a contar la actualidad de la iglesia local y el lugar en el que escucharás testimonios que seguramente te lleguen al corazón. Hoy lloramos aún el fallecimiento de Ricardo Flecha, escultor e imaginero de Zamora, un hombre que pasa a la historia de esta tierra y de esta iglesia por haber plasmado, como nadie, el sufrimiento de un Dios hecho hombre. Porque fue expresionista hasta la extenuación, porque a través de su obra contemplamos al padre más sufriente. Flecha deja una huella artística imborrable en Zamora y un hueco difícil de cubrir en el corazón de todos, también en el de esta iglesia zamorana. Y yo vuelvo a esta casa a ponerme delante de este micrófono de COPE Zamora. Soy Vicky Esteban y escuchas El Espejo. Comenzamos. Y abrimos el primer programa de esta temporada radiofónica del Espejo en COPE Zamora con Santo y Seña de Luis Santamaría. Buenos días, amigo.
Hola, Vicky. Normalmente se nos quedan ahí medio escondidos en la liturgia de la iglesia los santos que caen en domingo. Por eso hoy traigo a Santa Teresa del Niño Jesús. Bueno, Santa Teresita, como la conocemos desde siempre y que se celebra el 1 de octubre. Nació en Francia en 1873, última de 9 hermanos, y fue un ejemplo de niña feliz hasta que cuando tenía 4 añitos murió su madre de cáncer, lo que le afectó muchísimo. A los 10 años empezó a sufrir una extraña enfermedad y con 14 peregrinó a Roma para pedirle al Papa León XIII que le dejara entrar en las Carmelitas Descalzas a pesar de su corta edad. Así ingresó en el Carmelo de la ciudad de Lisieux, donde a través de la Biblia y de los escritos de San Juan de la Cruz, sobre todo, se fue uniendo cada vez más a Jesús. En una época en la que la espiritualidad católica subrayaba la justicia de Dios y la preocupación por cumplir los mandamientos llegaba hasta la obsesión, ella puso siempre en el centro el amor y la ternura de Dios, con carácter gratuito e incondicional. Entonces entendió que la actitud del creyente, que es un hijo de Dios, debe ser la del abandono confiado de un niño en brazos de su madre. Por eso no es el cumplimiento lo que debe mover al cristiano, sino hacer las cosas por amor, por puro amor, sin más. A eso lo llamó infancia espiritual. El sufrimiento nunca dejó de acompañarla y el último año y medio de su vida estuvo marcado fuertemente por la tuberculosis, hasta que murió el 30 de septiembre de 1897. Hoy quiero traer aquí unas palabras suyas sobre la oración, ya que era una mujer dedicada a la contemplación. Poco antes de morir le preguntaron por qué se levantaba de la cama tantas veces, insistiéndole en que durmiera. Ella respondió a las monjas: «No puedo, sufro demasiado, así que rezo». Entonces le preguntaron: «¿Y qué le dices a Jesús?». Ojo a su respuesta: «No le digo nada, lo amo». Pues eso, hasta el próximo viernes.
La diócesis de Zamora entrega mañana en el patio del seminario los terceros premios San Atilano, a través de los que se reconocen personalidades de esta tierra que por unos motivos o por otros han sido sobresalientes tanto en su vida personal, su trayectoria profesional o su vinculación comprometida con la Iglesia. En la categoría eclesial, la Iglesia diocesana reconoce este año la labor de José María Calvo, un hombre de 90 años que ha experimentado la fe de una manera sencilla, sin hacer ruido, pero dejando una huella imborrable en todos aquellos con los que se ha encontrado en el camino. Ha sido maestro, ha sido director de un centro educativo en Zamora, director también de la Casa de la Iglesia, y de él se pueden decir muchas y muy buenas cosas. Pues como que es buena persona, servicial, elegante, discreto, trabajador, buen compañero. Estos y otros valores se reconocen en su persona. Orgulloso, contento y con cierto rubor recibía la noticia José María Calvo.
Con mucha sorpresa, un asombro primero porque yo no me consideraba digno de semejante premio, ni muchísimo menos. Para mí una satisfacción muy grande, pero a la vez por humildad, por sencillez, por ser yo como soy, como he sido toda mi vida, abrumado, pero muy contento.
En la categoría de lo social, el galardón ha recaído en Maribel Escribano, conocida por muchos por su trabajo como alcaldesa durante 32 años de Villamor de los Escuderos, diputada provincial durante 16 años y procuradora en las Cortes durante una legislatura. Su vinculación a la política le ha permitido desarrollar distintos proyectos sociales en los pueblos. Su verdadera pasión es esa. Y si de algo se siente orgullosa es de permanecer en su pueblo, vivir en su pueblo, hacer vida de pueblo, ir a misa en el pueblo y quiere, por encima de todo, ayudar a esa gente que tiene cerca, en la zona rural y a través de la acción política, a través también de su presencia en la iglesia. En todo esto, la fe ha tenido un hueco muy importante y ahora más que nunca se ha dado cuenta de que en los momentos difíciles su condición como creyente le ha ayudado a seguir adelante.
Pues sí, la verdad es que no ha sido fácil para mí mi vida. A los 62 años murió mi padre. Entonces, bueno, pues tenía un hermano que era pues menor, 14 años, y a mí me ayudó mucho para poder tirar para adelante. Recientemente he tenido el fallecimiento de mi hermana, no hace ni un año, y también me está ayudando a salir para adelante. Yo creo que la fe a mí me ha hecho mucho bien. Espero que siga, porque todavía me estoy como reponiendo un poco.
La ceremonia de entrega de los premios de este año, además, se viste de luto. Ricardo Flecha falleció el pasado 4 de octubre y le vamos a extrañar. Hay que recordar que sus manos esculpieron hace 3 años la primera estatuilla San Atilano, que a día de hoy sirven de galardón en estos premios. Una vez más, gracias, Ricardo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en nuestro primer programa del Espejo de esta temporada radiofónica nos encontramos con un viejo amigo de la casa y de nuestra iglesia diocesana de Zamora. Millán Núñez es el responsable de Pastoral Juvenil, entre otras cosas, y hoy queremos ponernos en marcha, queremos ir conociendo los pasos que va a dar la Pastoral Juvenil en la diócesis de Zamora y, por supuesto, saber qué tal fue la JMJ, que yo me he perdido muchas cosas en este tiempo que he estado de permiso por maternidad. Buenos días, Millán.
Hola, buenos días, Vicky.
Oye, ¿qué tal la JMJ? Lo primero, que se enteren los oyentes.
Pues la verdad es que ha sido una experiencia preciosa, ¿no? Ha sido una experiencia que nos ha ayudado a compartir por la alegría de vivir la fe, ¿no? Los jóvenes que han ido de Zamora, yo creo que han vivido una experiencia que les ha ayudado, ¿no? A convivir entre ellos, a generar lazos, ¿no? Como diócesis, ¿no? Y después ha sido una experiencia preciosa, ¿no? Hay como dos cosas, ¿no? Que yo creo que ha ayudado muchísimo. La primera parte, ¿no? Que eran los días en la diócesis, que bueno, la acogida con las familias es algo que les ha marcado de forma especial, ¿no? Pues cómo le abren las puertas totalmente, cómo confían en ellos, ¿no? Sin conocerles.
Siempre pasa, en las JMJ. Uh-huh.
Sí, 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 siempre nos ha marcado, ¿no? A todos los que hemos tenido la suerte de participar, ¿no?
Sí.
Es algo que marca, ¿no? Que deja huella. Y pudimos, pues esa primera parte, estar en familias, ¿no? Y es algo que les ayudó muchísimo y a ver, pues, la acogida y la vida de la iglesia también en Portugal, ¿no? Y después, en la JMJ, ¿no?, en Lisboa, pues los encuentros con el Papa, ¿no?, la vigilia y la Eucaristía, ¿no?, pero también el Vía Crucis, ¿no?, han sido momentos, pues, especiales que los chicos, pues, también, pues, el Señor les ha tocado el corazón, ¿no?, y les ha hablado.
¿Cuántos zamoranos participaron en la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Y algún, no sé, alguna historia concreta que podamos destacar, algún testimonio de los nuestros, ¿eh? No sé, algún chaval que haya descubierto algo especial en su vida en este camino.
Sí, pues yo creo que cada uno, ¿no?, pues el Señor le ha regalado lo que necesitaba o lo que el Señor ha querido, ¿no? Todos se han llevado algo, ¿no? Pero bueno, por comentar un testimonio que ha sido, pues, muy bonito, ha sido uno de los jóvenes, ¿no?, que cuando montamos en el autobús, ¿no?, preguntando, ¿no?, ¿qué tal?, ¿cómo venís?, tal, ¿no?, pues me decía esta persona, dice: Millán, no sé qué hago aquí, he estado incluso a punto de decirte que al final no venía, ¿no? Y bueno, pues la escuchas y no tal, pero lo precioso es el último día, cuando volvíamos ya de camino de vuelta, pues les ofrecimos un momento que pudieran levantarse, ¿no?, y compartir, pues qué les había ayudado, alguna experiencia, algún momento, ¿no? Y bueno, pues esta persona se levantó, ¿no?, y dio gracias, ¿no?, porque sabía por qué había estado allí, por qué había ido, porque Dios quería que se encontrase con él, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ya solo por esto ya mereció la pena la JMJ, ¿no? Pero vamos, hay un montón de experiencias, ¿no? Y de cosas que los chavales han destacado que les ha ayudado, ¿no? Pero esta historia a mí, hombre, personalmente me ha marcado de forma especial, ¿no? Me parece muy bonito.
¿Qué tendrá la JMJ, todos los que participan, como tú dices, siempre se traen algo y luego surgen testimonios preciosos, que yo creo que además para ti también, personalmente, la JMJ, una de ellas fue muy, muy, muy especial. Vamos a continuar con las actividades de pastoral juvenil. Lo más inmediato y lo que nos sirve para activarnos, como me decías, es la peregrinación de este fin de semana, ¿no?
Sí, eso es, Vicky. El año pasado tuvimos ya esta peregrinación, una peregrinación a la Iniesta. Y el año pasado la compartimos con Getafe, que también vinieron. Y bueno, pues el equipo, cuando veíamos un poco, cuando organizamos el curso, ¿no? Pues veíamos el mantenerla, ¿no? Para tener una peregrinación de inicio de curso y que nos ayudase un poco a comenzar, ¿no? Y a activar a los jóvenes, ¿no? Que se dispusieran ya para trabajar durante el curso. Y tenemos esta peregrinación el sábado y el domingo. Comenzamos el sábado a las 10 de la mañana en el seminario. Allí dejarán pues la mochila y el saco y la esterilla y nos iremos caminando hasta la Iniesta. Haremos una parada en Valderrey y allí celebraremos la Eucaristía en la Iniesta. Comeremos allí y compartiremos un tiempo por la tarde y después nos regresaremos a Zamora para estar en el seminario y bueno, pues el asearnos y demás y ubicarnos en el lugar donde vamos a dormir. Y por la noche tendremos unas dinámicas y un rato de oración. Y después el domingo por la mañana pues tendremos un momentito de oración, tendremos una catequesis estilo Lifetime, un poquito para trabajar también, ¿no? Y terminaremos también con la Eucaristía que también pues preside nuestro obispo don Fernando. Y comeremos juntos para recoger un poquito el fin de semana y la experiencia, ¿no? Y se irán por la tarde con las familias de nuevo.
Bueno, esto se repite, el año pasado también, pero la pastoral juvenil trae algunas novedades, ¿no? Para este curso.
Sí. Pues es verdad que queremos trabajar, ¿no? Pues una actividad al trimestre, también el espacio de oración que tenemos semanalmente los martes a las 8 en Santiago del Burgo para los jóvenes. Pero hemos visto, bueno, pues después de la JMJ, ¿no? Que los jóvenes pues necesitaban también el juntarse, ¿no? Como grupo y el poder también formarse un poquito, ¿no? Entonces, bueno, todos los domingos por la tarde tenemos grupo con los adolescentes de 15 a 18 años que pretende pues, ser un grupo de Zamora, abierto, ¿no? Que lo que pretende es que los jóvenes se puedan juntar, compartir y formarse. Esto no les saca de las parroquias, porque donde tienen que vivir la fe y celebrar la Eucaristía y su comunidad de referencia es la parroquia. Pero es verdad que bueno, pues a veces alguna parroquia no, pues no tiene grupo, ¿no? No tiene esa posibilidad. Pero tenemos que caminar a ello, ¿no? Que ojalá que todas las parroquias tuviesen un grupo, ¿no? Y esto no hiciese falta. Bueno, pero se abre ese espacio, ¿no? Pues para que aquellos que quieran, pues puedan también compartir con otros chicos de su edad y crecer un poquito en la fe, ¿no? Y después tenemos también, para los chicos y chicas, ¿no? De más de 18 años, los lunes. También, que si ya empezamos el curso pasado, un espacio de formación, en lo cual pues, nos juntamos y compartimos algunos temas de formación y también hacemos lección divina, un poquito pues, para crecer juntos en la fe. Y perdón, que no dije no, pero con los chicos de 15 a 18 años, bueno, un poco la dinámica que seguimos es la de Lifetime.
Uh-huh. Y lo de los adolescentes, me dices que es el formato Lifetime o similar. Y para estos adultos de los lunes, ¿cuándo es el momento de encuentro? ¿O va a haber un ponente cada semana? ¿O cómo lo vais a organizar, Millán?
Sí, tenemos una semana lección divina, uh-huh, que es cogemos normalmente el evangelio que es el siguiente domingo para poder orar con él y meditarlo. Y después el siguiente es formación con temas que los jóvenes van eligiendo. Y juntos dialogamos para ver quién puede ser el mejor que lo pueda hacer. Sí, sí.
O sea, que vais eligiendo el ponente, ¿no?
Sí, sí, eso es. Sí, incluso a veces, bueno, alguno de los jóvenes pues anima también, pues a lo mejor es de su ámbito, ¿no? Y se anima un poco a prepararlo también y poderlo compartir y ofrecer al resto.
Millán, ¿alguna cosa más que podamos saber o que nos quieras contar de la pastoral juvenil?
Sí, pues simplemente, ¿no? Pues el terminar con compartiendo una experiencia nueva que también iniciaremos, si Dios quiere, en enero, que es una experiencia de nueva evangelización, que se llama Bartimeo. que es un fin de semana en el cual, pues, a los chicos y chicas, ¿no?, de 16 a 18 años, pues se les ayuda a encontrarse con Cristo, ¿no? Es una experiencia que hay en muchos lugares de España y que está dando mucho fruto, y queremos, pues, también, pues, que esta experiencia pueda servir, ¿no? Pues una experiencia de impulso, ¿no?, que les ayuda a encontrarse con Cristo y después que ayudan su fe en sus realidades concretas. Entonces creemos que puede ser una experiencia que pueda ayudarles. Y nadie, pues, hacer esa invitación, ¿no?, a que aquel que necesite, bueno, pues, un grupo, que necesite un acompañamiento, aquel que tenga alguna inquietud, pues que pueda también contactar con nosotros, pues para ver y ayudarle en las necesidades que tenga.
Bueno, si algún joven nos está escuchando y quiere participar en cualquiera de las actividades de Pastoral Juvenil, esto es muy sencillo. Hay que localizar a Millán, que se le localiza en el teléfono móvil, le podemos encontrar en el Seminario Casa de la Iglesia, también está como sacerdote, capellán en el Colegio La Milagrosa, en el Amor de Dios. Yo creo que contactar con Millán puede resultar sencillo, por si alguien nos está escuchando y tiene algún tipo de inquietud. Hay muchas más actividades de la Pastoral Juvenil, pero yo creo que con contar hasta en enero ya es suficiente. Ya hablaremos del encuentro diocesano de adolescentes, de las javieradas y de lo que tenga que venir. Muchas gracias, Millán, y buenos días.
Muchas gracias, Vicky, buenos días.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En el programa de hoy vamos a acercarnos a una realidad de nuestra iglesia diocesana, profesionales cristianos, que tiene implantación nacional, por supuesto. Pero queremos conocer el trabajo que realizan aquí, y por eso hemos invitado a nuestro programa a Rocío López. Ella es integrante de esta asociación. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Quiénes sois, profesionales cristianos?
Pues somos una de las asociaciones, bueno, una asociación que pertenecemos a Acción Católica. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues somos seis, siete personas que hemos empezado un poco a trabajar desde hace ya, bueno, pues empezamos en el 2006-2007.
Bueno, ya es mucho tiempo, ¿eh?
Queríamos encontrar algo que nos representase y que donde pudiésemos nosotros expresar nuestra fe cristiana, y habíamos terminado un proceso en otro grupo de Acción Católica, y buscando realidades y buscando algún grupo que pudiese conectar con nosotros, encontramos a profesionales cristianos y nos animamos a comenzar ese camino con ellos. Es además un grupo que tiene una historia corta, pero nos llamaba la atención, que sí que conectaba con nosotros, porque se trata de vivir la fe y la experiencia cristiana en cada profesión, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Y eso fue lo que nos hizo, pues, el decir, queremos estar aquí, puesto que veníamos de Acción Católica, y es como una especie de continuidad a nuestra vida cristiana, a nuestro proceso de cristianismo que habíamos tenido.
¿Tú a qué te dedicas, Rocío, para poner un ejemplo, ¿no?, y esas otras seis personas o cinco personas que formáis en este momento profesionales cristianos en Zamora? ¿Qué es lo que hacéis y tú concretamente cómo lo vives en tu trabajo, que al fin y al cabo es el carisma, ¿no?, del movimiento?
Pues yo soy maestra. Soy maestra y pues en el colegio, ahí es donde soy cristiana. He sido maestra de religión muchos años, ahora no, ahora soy maestra de la escuela pública y vivo mi fe en el colegio. También en el grupo, pues hay una enfermera, hay un cocinero, hay gente jubilada, hay administrativos, y a nivel nacional, pues muchos nos dedicamos a la enseñanza, muchos nos dedicamos a la sanidad, hay abogados, hay profesores universitarios, hay muchas profesiones, sí. Hay...
La fe está integrada, es transversal, está presente en la sociedad. Lo que pasa es que no sé cómo de complicado es o qué dificultades te encuentras en el día a día a la hora de expresar tu fe en tu ambiente laboral. ¿Lo vives de una manera distinta? Para ti es algo supernatural, seguramente, porque lo haces en el trabajo, lo harás en la familia, con los amigos.
No, no es que tengamos que expresar claro. algo distinto en el trabajo, sino que allí mismo es donde vives tu fe, donde estás compartiendo tu manera de ser y tu manera de ser cristiano.
Que no lo ocultas.
Que no tiene, no, pues ni lo, no, no es que vayamos diciendo en el trabajo, soy cristiano, soy profesional cristiano y vengo aquí. No, pues no, pero es el ser cristiano en, y vivir la fe en el trabajo y luego en el grupo. Pues tenemos unos procesos de formación. Por ejemplo, este trienio se titula de la vulnerabilidad a la ciudadanía. Y de hecho ha sido el enganche de las jornadas que tenemos cada año, que las hemos hecho el otro día, y ha venido José Laguna y ha sido sobre la ciudadanía.
¿Y qué habéis aprendido? ¿Qué te llevas en la mochila de esas jornadas?
Pues que el cuidado para los cristianos, el cuidado hacia los demás, el cuidado hacia uno mismo, el cuidado es algo importante.
¿Cuál es el valor añadido que podemos tener los cristianos a la hora de desarrollarnos en sociedad, en cualquier ámbito, ¿no? Porque decimos, oye, no vamos con la bandera de yo soy cristiano, ¿no? He ido a misa el domingo. No hace falta ser así. Pero es bonito que a veces nos reconozcan por la manera de comportarnos con los demás, la manera de desarrollar nuestro trabajo. ¿Cuál es ese valor añadido que debería de tener todos los cristianos en cualquier parte, en su trabajo, en la familia, en cualquier lugar?
Pues yo creo que un poco el darnos a los demás.
¿Es tan fácil?
El amor y el darnos a los demás. Yo creo que es lo que nos puede distinguir un poco.
Y tú que estás en el mundo educativo, que estás en contacto con... No sé qué edades tienen tus alumnos. ¿Cómo de difícil es llegarles con el tema de la Iglesia y hacerles partícipes de todo esto a los chicos y a las chicas?
No, yo a mis alumnos no les llego con el tema de la Iglesia, ni no, mucho menos. No. Antes, cuando era profesora de religión, era muy fácil. Yo era la de Reli y, pues te, ven como, y te ven como, pues como referente de la Iglesia en el colegio. Y creo que como referente de la Iglesia en el colegio, pues tienes que dar pues un ejemplo y tienes que estar ahí. Y ahora, pues no, ahora yo lo único que pretendo es que vean en mí alguien que está con ellos o que aporto todo lo que puedo o que les llego de otra manera y ya está, o que les llego como las demás compañeras, no es más tampoco.
¿Por qué es tan complicado para la Iglesia acercarse a los jóvenes? ¿No utilizamos, no utilizan el mismo lenguaje que ellos?
A los jóvenes, pues es que de jóvenes no sé yo mucho, pero vamos...
¿A los niños?
A los niños en este caso yo creo que no es difícil. Se les llega. Yo creo que, como hemos dicho en muchas ocasiones y como sabemos, hay muchos niños en Zamora que llegan a la iglesia, ¿eh? Yo creo que no nos podemos quejar. Tenemos muchos niños en catequesis, tenemos muchos niños en las aulas de religión, tenemos muchas realidades a las que los niños llegan, ¿eh?
¿Cuándo es el próximo encuentro de profesionales cristianos o cómo es vuestro calendario, Rocío?
Bueno, nosotros, nuestro grupo aquí en Zamora, nos vemos aproximadamente una vez al mes. Lo que hacemos es, pues, trabajamos los materiales que estamos trabajando en toda España, los que tenemos a nivel nacional, y además, bueno, pues siempre intentamos trabajar algún tema que nos surja. Y sobre todo llevamos ya eso, unos años que concluimos nuestra tarea de, digamos, de curso con una jornada de ética profesional. Y tenemos a nivel nacional, pues tenemos asambleas, tenemos sesiones de estudio y tenemos reuniones donde nos encontramos pues como cualquier otro grupo de Acción Católica, igual.
Rocío, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.
Cerca de las 2 de la tarde vamos llegando a la parte final de este programa, pero antes te queremos recordar algunas citas para las próximas horas, para los próximos días. Recordamos que mañana se entregan los terceros premios San Atilano en el patio del seminario. Ya hemos escuchado antes a los galardonados en esta edición, que son José María Calvo y Maribel Escribano.
Además, también mañana abre el curso la pastoral juvenil en Zamora con su peregrinación a la Iniesta. Y el domingo, los curas más jóvenes, ordenados en los últimos 10 años, participan en un encuentro regional en Mota del Marqués. Ahora sí, las noticias en la cadena COPE. Adiós.